El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa.
Hola, ¿cómo le va? Nos alegra que esté sintonizando el curso de comunicación y lenguaje del Grupo UTATLAN. Somos Erlinda González
y Pablo Mogollón. ¿Cómo está? ¿Ya listo con su material? Perfecto. Abra su libro en la página 43 y ubíquese en la semana 3, que tiene como título Estructura de las Palabras. ¿Cómo estás, Erly?
Bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, aquí, emocionado por empezar.
Esperamos que usted en casa también esté entusiasmado por empezar esta clase. Ahora escuchemos el contenido de la semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
La asombrosa historia de las palabras. Fragmento adaptado de Ángel Rubén Cohen Elorza.
El mundo del lenguaje.
Estructura de las palabras.
Mejore su caligrafía.
Escritura de un texto corto.
Exprésese con claridad.
Dígalo con sus palabras.
Muy bien, ahora conozcamos los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de la semana 3.
Podrá identificar la idea central del texto fijándose en el título.
Reflexionar sobre las cualidades del buen estudiante. Ojo, acá usted se va a evaluar y va a saber cuáles son sus hábitos de estudio.
También podrá distinguir las partes de una palabra en lexema y morfemas, prefijos y sufijos.
Vamos a conocer acá la estructura de las palabras.
También podrá formar familias de palabras.
Practicar la caligrafía con un texto corto y explicar con sus palabras el origen y la evolución de la palabra rojo.
Y como siempre, en la parte de abajo se encuentra la línea para que usted pueda escribir su logro personal. Piense qué le gustaría lograr a usted particularmente esta semana. Erly, ¿por qué no nos compartes tu logro esta semana?
Muy bien, yo anoté descubrir el origen de algunas palabras. A propósito de este tema, pues voy a buscar el origen de algunas palabras.
Me parece interesante. Yo escribí construir una familia de palabras.
Ah, muy bien. ¿Y usted en casa? Muy bien.
Pasemos ahora a la página 44 para empezar de lleno con el tema de la semana.
La aventura de leer.
Leamos el título de la lectura. La asombrosa historia de las palabras. Es un fragmento adaptado. A ver, ¿qué le sugiere el título? ¿Qué historia tendrán las palabras? ¿Qué tendrá de asombrosa esta historia? Para saberlo, sigamos la lectura.
Toda palabra tiene un origen y una historia. A la mayoría de las personas, la procedencia de las palabras no nos preocupa, a pesar de que las pronunciamos, las escuchamos o las leemos a diario. Sin embargo, hay palabras cuyo origen es curioso y atractivo, palabras que nos cuentan una historia, un suceso ocurrido en un tiempo remoto, o quizá cercano al nuestro. Así, la palabra alfabeto designa la serie o lista de símbolos dados a los sonidos para formar palabras escritas. Procede de las letras alfa y beta, primeras del alfabeto griego, pero en realidad tienen su origen en las letras alef, que significa vaca, y bet, que quiere decir casa, con las que empezaba el alfabeto fenicio, de donde los griegos tomaron el suyo. La palabra alumno procede de las palabras latinas a, que significa sin, y lumen, que quiere decir luz, es decir, alumno significa sin luz o falto de conocimiento. El alumno ha de ser iluminado por las ciencias y las artes. Pero si no existe un afán de saber y dejarse iluminar, el alumno seguirá siendo un ser sin luz. Ambición es una palabra que forma parte de las pasiones humanas y se refiere al deseo inmediato.
¿Qué le pareció la lectura? ¿Se dio cuenta que conocimos el origen de tres palabras?
A mí me llamó mucho la atención esta parte de la lectura, donde dice que el alumno, para dejar de ser un ser sin luz, debe tener el deseo de superación y el interés por aprender.
Así es decir, ser un estudiante con luz. Así como usted que nos escucha, seguro es un estudiante con luz.
Muy bien, ahora conozcamos la estrategia de lectura. La importancia del título. Un título nos llama la atención sobre una idea, la idea principal del texto. Deténgase a leer el título y después hágale preguntas. ¿Qué me sugiere? ¿Tienen las palabras una historia? ¿Qué tendrá de asombrosa esa historia?
Se fijó en la importancia del título. El título nos da una pista de la idea principal del texto.
Así es, y vamos a practicar un poquito. Vayámonos al primer párrafo y busquemos la idea principal de ese párrafo. Si se fija, las primeras oraciones nos dan detalles, porque nos dice que toda palabra tiene un origen y una historia, pero no es la idea principal. Además nos dice que a la mayoría de personas la procedencia de las palabras no les preocupa. Tampoco esa es una idea principal. Vamos un poquito más abajo y donde dice sin embargo. ¿Ya se ubicó? Vamos a leer y vamos a ir subrayando porque esa es la idea principal. Ya verá. Hay palabras cuyo origen es curioso y atractivo. Palabras que nos cuentan una historia. Un suceso ocurrido en un tiempo remoto o quizás cercano al nuestro. Si se fija, esta oración que acabamos de subrayar se relaciona con el título.
Y además es la idea principal del párrafo, porque explica lo más importante.
Muy bien, vayamos ahora a la comprensión de lectura en la página 45.
En el inciso A, que es lo que entendió del texto, es decir, el nivel literal, en el número 1 dice, busque la idea principal de la lectura, apóyese en el título para encontrarla, cópiela abajo.
Aquí seguimos practicando la estrategia de lectura de la semana, la importancia del título. Y como ya adelantamos este trabajo, le pedimos que después de la clase radial, copie la oración que subrayamos hace un rato.
Muy bien, en el número 2 dice, responda, ¿de qué letras del griego procede la palabra alfabeto?
En la lectura nos decía que procede de las letras alfa y beta. Va a responder a esta pregunta después de la clase radial, nos vamos a ir al numeral 3.
En el número 3, las instrucciones dicen, complete el cuadro con la palabra que dio origen a cada término y su significado. Tiene un ejemplo.
Acá nos presentan una tabla. En la primera columna está la palabra, en la siguiente el origen y en la última columna el significado. Veamos el ejemplo. Palabra alumno, origen alumen. ¿Y su significado cuál es? Ajá, sin luz. Vamos a escribir en la casilla en blanco sin luz. La palabra luz se escribe con Z.
Muy bien. Abajo encontramos la palabra ambición. Y si volvemos a la lectura, vamos a encontrar que la palabra ambición proviene del latín ambire. Y seguidito leemos que quiere decir dar vueltas. Ese es su significado. Así que escribamos juntos. Ambición tiene como origen la palabra ambire. Y su significado es dar vueltas.
La palabra vueltas se escribe con V o B pequeña.
Muy bien, ahora pasemos al inciso B, lo que dedujo de la lectura, es decir, el nivel inferencial.
Leamos las instrucciones del numeral 1. Invente un título diferente con el mismo significado para la lectura de hoy. Le damos un ejemplo. Y el ejemplo dice, el maravilloso mundo de las palabras. A ver, ¿qué título diferente le pondría usted a la lectura de hoy? Ajá, muy bien. ¿Y tú, Pablo?
Fíjate que yo escribí La gran historia de las palabras.
Bien, recuerde que el título que escriba debe tener relación con el contenido de la lectura. Vayamos al numeral 2. Si la palabra alumno significa persona que recibe enseñanza de otra, ¿qué significa la palabra alumnado? Rellene el círculo de la opción correcta. Y nos dan tres opciones. Vamos a leer.
Tenemos persona que asiste a un centro de enseñanza, conjunto de alumnos de un centro educativo y persona que tiene derecho a examen. ¿Cuál cree que es la correcta? Muy bien. La segunda, ¿verdad? Conjunto de alumnos de un centro educativo.
Entonces rellene el círculo. Procure no salirse de la línea. Bien, vayamos al inciso C, su pensamiento, el nivel crítico.
En el inciso C, le piden que imagine que quiere compartir con alguien lo que aprendió de la lectura de hoy. Así que redacte un pequeño párrafo, incluyendo su criterio personal. Ahí le ayudamos con el inicio del párrafo.
Realice esta actividad después de la clase radial. Vayamos a la página 46. Estamos en la sección Creciendo en Valores. Leamos el título. Para ser estudiantes con luz.
Los estudiantes que tienen el afán de aprender deben cultivar cualidades que les permitan lograr un buen desempeño. Para ser estudiantes con luz.
Y esto quiere decir que sean personas capaces de reflexionar, opinar, investigar, analizar por sí mismas. Bien, ahora vayamos a Reflexione y Actúe.
En esta sección encontramos algunas preguntas sobre sus hábitos de estudio y sobre cuáles y cómo maneja esos hábitos para aprender. ¿Ya hizo este cuestionario? Bueno, si no lo ha llenado, llénelo luego de la clase radial. Recuerde hacerlo despacio y con mucha atención.
Claro, y después de completar el cuestionario, pues revise sus respuestas. Le ayudará a saber cuáles son sus hábitos de estudio, como decía Pablo, y qué necesita mejorar para aprender y lograr un buen resultado en su estudio.
Más abajo encontramos la biografía de Ángel Rubén Cohen Elorza, el autor del fragmento que acabamos de leer. Así que luego de la clase radial, lea los datos de este autor.
Vayamos a la página 47.
El mundo del lenguaje.
El título de esta semana es Estructura de las palabras.
Pues bien, hemos estado hablando de las palabras desde el inicio de la clase. Usamos las palabras para expresar ideas, acciones, objetos, cualidades. Pues hoy estudiaremos la palabra desde el nivel morfológico.
Recuerde que la morfología es la rama de la gramática que estudia la estructura o forma de las palabras.
Así es. Además, nos enseña a formar otras palabras y también a diferenciar entre palabras invariables y variables. De esto vamos a hablar a continuación.
En el segundo párrafo abajo del título, encontramos las palabras invariables, que son las que no cambian y no pueden formar familias.
Y nos dan unos ejemplos. Sí, por, más, que, hay. Estas palabras no pueden formar familias de palabras, no cambian. Por el contrario, están las palabras variables, que sí pueden cambiar de terminación y formar familias.
Más abajito encontramos el ejemplo que nos presentan de las palabras variables. Y tenemos la palabra casa. Y a partir de casa tenemos caserío, caserón, casita, caseta.
Así es. De una palabra formamos otras nuevas. Y a ver, con la palabra flor, ¿qué palabras podríamos formar?
Bueno, podría ser florero, floristería, flores, florecilla.
Así es, ¿y usted en qué palabra pensó? Pues bien, vamos a conocer ahora la estructura de las palabras variables. Nos vamos a ir al 1.1. Leamos el título. Lexema y morfema, como un rompecabezas. Y así es, las palabras variables, como los rompecabezas, se forman pieza por pieza. Y estas piezas de las palabras son el lexema y el morfema. Vamos a conocer cada uno.
Para comprender mejor esto, veamos el ejemplo que está un poquito más abajo. Encontramos la palabra pescar y está dividido en pesc y ar. El lexema o raíz es la parte invariable de la palabra que aporta el significado principal. En este caso es pesc.
Ajá. Y el morfema, que acá lo tenemos identificado con color naranja, es la parte variable de la palabra que modifica o completa el significado del lexema. Y si nos fijamos, el morfema de pescar es ar. Y abajo nos presentan otro ejemplo, pescas. Si se fija, el morfema cambió. El morfema es ar. Así podríamos formar otras palabras, por ejemplo, pescadero, pescadería, pesquero, etc.
A la par encontramos otro ejemplo con la palabra comer. Fíjese que el lexema es com.
Es la parte que aporta el significado principal.
Y el morfema es er.
Ajá. Y esta es la parte que cambia, que se modifica, ¿verdad? Si se fija, abajo se repite la palabra comer. Ya nos damos cuenta que el morfema es er. Y la otra palabra es comida. Acá El morfema es ida, comida.
Si se fija, el lexema no cambia. Es el morfema el que varía para formar nuevas palabras.
Ajá, y así podríamos formar otras palabras como comedor, comezón, comestible, comilona, que el lexema es com. Lo que vamos cambiando es el morfema.
Algunas palabras variables no se pueden descomponer en partes más pequeñas. Son palabras de una sola pieza, aunque sí pueden formar una familia.
Antes del ejercicio nos dan un ejemplo, ¿ya se fijó? Frijol. Podemos formar frijoles, frijolar, frijolero. Si se da cuenta, el lexema no cambia. El morfema es el que va cambiando.
Muy bien, ahora pasemos al ejercicio 1. Las instrucciones dicen, forme otras palabras con el lexema pesc del verbo pescar y con la palabra sal. Hay un ejemplo.
Nos vamos a ir al verbo pescar. Ya habíamos visto que el lexema es pesc, la parte que no cambia, y el morfema ar. Y el ejemplo 0 dice pescado. A ver, ¿qué otras palabras podemos formar con el lexema pesc?
¿Cuáles pensó usted? Muy bien, escribamos, puede ser pescadora o pescadería.
En el número 1 completemos y escribamos pescadora.
Y en el número 2 escribamos pescadería.
Coloque la tilde sobre la vocal I, pescadería. Y así podríamos formar otras palabras, pero vamos a quedarnos con estas.
Muy bien, a la par encontramos la palabra sal y tiene que hacer el mismo trabajo. Esto lo hará luego de la clase radial. Pasemos a la página 48.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 3 de Comunicación y Lenguaje del Grupo Utatlán.
El tema es Estructura de las Palabras.
Leamos el título del apartado 1.2, Morfemas Derivativos. Fíjese, ahora vamos a estudiar un poco más los morfemas.
Son como los adornos añadidos a las palabras que las hacen cambiar.
Así es, los morfemas derivativos forman otras palabras. Cuando van antes del lexema se llaman prefijos y cuando van después del lexema se llaman sufijos. Ahí nos dan un ejemplo abajo del segundo párrafo. La palabra es inutilidad. Vamos a ver cómo se compone. El lexema es útil. El prefijo que aparece en naranja identificado es in, porque va antes del lexema. Y el sufijo es idad. Este va después del lexema. Y la palabra que formamos es inutilidad.
Muy bien. Ahora vamos a hablar de los prefijos, que son los morfemas que añadimos antes del lexema. Y vamos a conocerlos en la tabla que se encuentra al centro de la página.
Acá vamos a conocer los prefijos de uso más frecuente y su significado. Fíjese, en la columna izquierda aparece la palabra original. Al centro está el prefijo y a la derecha está la palabra nueva, la que formamos. Vamos a leer algunos ejemplos. Vayámonos donde dice legal. Esta es la palabra original. El prefijo I, que significa negación. Si le añadimos este prefijo a la palabra legal, formamos una nueva palabra que está a la derecha, ilegal, que significa que no es legal.
También encontramos la palabra gripal. Y cuando le añadimos el prefijo anti, que significa contra, la palabra nueva formada es antigripal, es decir, contra la gripe.
Así es. Otro ejemplo con anti podría ser anticaspa, ¿verdad?
Así es, y veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la palabra original, que es motor. Cuando añadimos el prefijo bi, que significa dos, la palabra nueva es bimotor, es decir, dos motores.
Acá nos dan otros prefijos, ex, pre, sobre, sub, tele. Le vamos a pedir que después de la clase radial repase esta tabla nuevamente. Ahora nos vamos a ir al ejercicio número 2.
Las instrucciones dicen, escriba una palabra nueva con cada prefijo de la columna del centro. Fíjese en la palabra original. Tiene un ejemplo.
Veamos a la izquierda, la palabra original es político. El prefijo es a, que significa negación. Si agregamos el prefijo a político, formamos la palabra apolítico, que significa que no es político. Allí en la columna de la derecha aparece la palabra nueva. Vayamos a la siguiente palabra.
La siguiente palabra es favorable y el prefijo que nos proponen es des, que significa negación.
Vamos a escribir la palabra nueva en la columna de la derecha. ¿Qué palabra formamos? Ajá, desfavorable. Escríbala ahí en ese espacio naranja. Desfavorable. Escriba dos puntitos y ahora escriba qué significa. Muy bien, que no es favorable. Que no es favorable. Bien, complete este ejercicio después de la clase radial. Fíjese bien en qué prefijo le proponen.
En la página 49 encontramos en el inciso B los sufijos, los morfemas que se añaden después del lexema. Y como en la sección anterior, encontramos una tabla con algunos ejemplos más comunes.
Así es. Vayámonos a la columna de la palabra original y leamos. Blanco. El sufijo que aparece es ura, que significa cualidad. Y si a la palabra original blanco le agregamos el sufijo ura, formamos la palabra nueva. Nos la presentan a la derecha. Blancura, que significa cualidad de blanco.
También tenemos la palabra original pan, que al añadir el sufijo ero o era, que significa quien realiza la acción, formamos la palabra panadero o panadera, que significa que elabora pan.
Así es. Vayamos al siguiente ejemplo. La palabra original es moneda. El sufijo es ero. Es el mismo sufijo que acabamos de leer, solo que acá tiene otro significado. Lugar donde se deposita algo. Entonces formamos la palabra monedero, que significa lugar donde se depositan monedas.
Muy bien. Luego de la clase radial, lea los demás ejemplos para conocerlos mejor. Pasemos ahora al ejercicio 3 para practicar lo que hemos aprendido. Las instrucciones dicen: escriba una palabra nueva con cada sufijo de la columna del centro. Fíjese en la palabra original, tiene un ejemplo.
Vayamos a la columna de la palabra original. Redondo. El sufijo es, que significa cualidad. Si agregamos este sufijo a la palabra redondo, formamos la palabra redondez, cualidad de redondo.
La siguiente palabra que encontramos es tranquilo. Y el sufijo que nos propone es idad, que significa cualidad.
¿Qué palabra nueva formamos? Ajá, tranquilidad. Escriba en la columna derecha la palabra tranquilidad. Dos puntos. Y ahora escribamos el significado. Ajá, que es tranquilo.
Muy bien. Continúe con este ejercicio luego de la clase radial.
Lea con atención la palabra original, el sufijo que le proponen y así construya la nueva palabra.
Muy bien, pasemos a la página 50.
Acá en el apartado 2 vamos a conocer familias de palabras, pues ya hemos visto que los morfemas derivativos, prefijos y sufijos forman nuevas palabras. Ahora vamos a ver cómo se forma una familia de palabras.
Todas las familias tienen algo en común. Las familias de palabras comparten el mismo lexema. Veamos el ejemplo que nos proponen luego del segundo párrafo.
Acá, en este esquema, al centro, aparece el lexema pan. Recuerde que el lexema es la parte invariable y que aporta el significado principal. Y alrededor aparecen las palabras nuevas, que forman parte de esta familia de palabras. Vamos a leer siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Panadera, panificadora, panecillo, panadería. Estas palabras forman una familia de palabras.
Porque todas tienen algo en común, que es el lexema pan.
Claro que sí. Y el diccionario nos ayuda a encontrar palabras de la misma familia y a conocer su significado.
Más abajo, al centro de la página, encontramos dos ejemplos más. Fijémonos en el de la derecha. Encontramos al centro la palabra migrar. El lexema de esta palabra es migr. Tenemos entonces, alrededor, algunas palabras derivadas de este mismo lexema. Leamos siempre en el sentido de las agujas del reloj. Migración, inmigrante, migratorio, emigrante.
Si se fija, añadimos a este lexema prefijos y sufijos para formar nuevas palabras.
Muy bien, Más abajo encontrará el ejercicio 4. Hágalo luego de la clase radial.
Bien, vayamos a la página 51. Acá está la sección Mejore su caligrafía. En este curso vamos a seguir practicando la caligrafía. Fíjese en la muestra que le dan y cópiela.
Recuerde escribir correctamente, mantener el mismo tamaño de la letra y separar correctamente las palabras.
Muy bien, vayamos a la página 52. En la sección Exprésese con claridad, le proponen que explique con sus palabras el origen y evolución de la palabra rojo. Por favor, lea con atención las instrucciones que le dan y el texto que le proponen. Y no olvide pasar por la lista de cotejo cuando termine de escribir.
Vamos ahora a la página 53, al resumen.
Esta semana nos presentan un mapa conceptual.
Un mapa conceptual es un esquema que reúne las ideas principales de un tema.
Recuerde que para leerlo, lo hacemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Comencemos.
Esta semana, conocimos la estructura de las palabras y nos centramos en la palabra variable. Esta se compone de lexema, que encontramos a la izquierda, y morfema, a la derecha. El lexema es la parte invariable de la palabra que aporta el significado principal. Ahí encontramos el ejemplo fresco.
Ahora vayamos a la derecha, donde dice morfema. Bajemos. Es la parte variable de la palabra que modifica o completa el significado del lexema. Del lexema fresc formamos fresco, frescor, frescura. En naranja aparece identificado el morfema. Ahora bajemos un poquito más. Dice es morfema derivativo. Otro poquito más. Se clasifica en prefijo y sufijo. Vayámonos al prefijo.
El prefijo es el morfema que se añade antes del lexema. Más abajito nos proponen el ejemplo de bis, que significa dos, como bisabuelo, que es dos veces abuelo.
Vayamos a la derecha, donde dice sufijo. Sufijo es el morfema que se añade después del lexema. Veamos el ejemplo. El sufijo miento significa acción. Y el ejemplo es nombramiento, acción de nombrar.
Muy bien. Más abajo, encontramos que para formar familias de palabras, se añaden morfemas, ya sean prefijos o sufijos, al mismo lexema.
En el esquema de abajo está la familia de palabras del verbo cansar. Y alrededor encontramos la familia de palabras. Cansancio, cansado, incansable, descanso. Muy bien, con esto terminamos el contenido de la semana. En la página 54 inicia el autocontrol y finaliza en la página 56. Como siempre, le recordamos que debe leer con atención las instrucciones antes de contestar y si tiene alguna duda, pues regrese al contenido para resolverlas.
Si aún así le quedan dudas, anótelas y acuda al centro de orientación para resolverlas.
Por último, en la página 56 está el cuadrito para que usted revise cómo ha sido ese aprendizaje. Recuerde pasar por acá siempre.
Y fíjate, Erly, que a propósito de mi logro personal, yo quería buscar una familia de palabras y encontré la familia de palabras de la palabra sentir.
¿Y qué palabras encontraste?
Encontré sentido, consentir, disentir y presentir.
Muy bien. Así es, usted también. Verifique si alcanzó su logro personal, así como lo hizo Pablo. Bueno, fue un gusto estar con usted. Lo esperamos en la semana 4. El tema es formación de palabras. Dele una leída y lo esperamos acá. Nos despedimos, Erlinda González.
Y Pablo Mogollón. Hasta luego. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.